Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos en los estudios de Radio Martí acá en la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy?
Yo muy bien, ¿y usted?
Yo encantado de la vida.
Muy bien, siga así. Saludos a todos los que sintonizan, los que siguen a través de todas las plataformas digitales y también las frecuencias de Radio Martí. Esta tertulia de las noticias, ¿cómo son?
Y bueno, y nuestra solidaridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estábamos hablando ahora antes de comenzar el programa, los apagones. La gran cantidad de apagones. Me decía una persona con la que hablaba recientemente que habían lugares que habían tenido hasta 28 horas de apagones la semana pasada, no esta. Hasta 28 horas de apagones. Y además de eso, que a veces cuando viene la corriente, viene de una manera tan... y se vuelve a ir... que no da tiempo cargar las baterías, porque eso es lo otro. La gente se ha hecho
unas
baterías con unos baterías con...
No, y perdóname, cargar el teléfono.
Y el teléfono.
El teléfono que se auxilia también como una linterna.
Además.
Claro.
No. Y entonces ahora...
Es tremenda la situación.
Algunos que tienen unos ventiladorcitos de 5 volt, de estos que se cargan con cablecitos de estos de batería de teléfono de 5 volt, lo ponen porque cargan unas baterías de motorina. Esas baterías de motorina se las van a un transformador.
Cuidado con las motorinas también.
Esta es una ingeniería del feudalismo para poder vivir.
Hay quien dice que está a punto de suceder otra desconexión total.
¿Qué cosa puede pasar?
Claro.
¿Qué cosa puede pasar?
Aunque lo que sale del gobierno es que Cuba avanza y les duele.
¿Les duele a quién?
Cada vez que escucho esto me da ganas de llorar, de verdad.
¿Pero a quién les duele? ¿A quién les duele?
Bueno, al pueblo.
Porque yo creo...
Al pueblo sí les duele lo que le está sucediendo,
yo creo que
a ellos.
El eslogan debiera ser Cuba avanza y duele. No es que les duele, sino que duele.
Ellos no tienen problema. Ellos tienen planta en eléctrica y tienen nevera en su casa.
Sí, tienen circuitos especiales.
Sí. Y lo mismo arroz con pollo que otras cosas.
La rotación de circuitos muchas veces
hoy
no
en la tertulia, el régimen cubano abre una tienda en dólares para la venta mayorista que prohibirá a las MIPYMES.
Mira, esto es interesante. Esto es la noticia. Esto es lo que el gobierno hace. Pero la realidad es otra.
Uh-huh.
Y por eso hemos invitado a una persona hoy que nos va a ayudar a entender la realidad que hay detrás de todo esto, que no deja de ser un desastre desde el punto de vista organizativo.
Ese titular lo recogemos de Diario de Cuba. Entre tanto, Rusia anuncia un dudoso plan para incentivar a sus empresarios a invertir en Cuba unos 1,000 millones. Así reporta 14.5.
Yo le hubiera puesto entre paréntesis, siguen las promesas. Sí, porque todos...
algún día se tienen que cumplir, chico.
¿Pero desde cuándo?
Bueno, hay promesas y
¿desde
promesas.
¿Desde cuándo están prometiendo, viejo?
No, o sea, adelante, deje que la promesa se cumpla. Bueno, hablando de promesa, el turismo, llamado locomotora de la economía cubana, necesita un fuelle potente para revivirlo como tercera fuente de divisa, junto a las remesas y a la venta de servicios médicos.
Me gusta ese titular.
Excelente.
El titular me gusta porque pienso en el fuelle y hay que darle fuelle al turismo. Inflalo para que a ver si funciona.
Dios mío.
Hay que reírse. Este es un titular esto es un artículo que escribió recientemente Miriam Leiva y lo hemos traído hoy al programa porque es precisamente Miriam Leiva, nuestra tertuliana en el día de hoy. Como todos conocen, periodista independiente, se encuentra en La Habana. En cualquier momento se les va la corriente y el circuito de ella rota un poco más tarde. Bueno, pues Miriam Leiva, también autora del blog Reconciliación Cubana. Y a quien ya se le fue la corriente es a nuestro invitado especial, que es Ángel Rodríguez Pita. Como todos lo conocen, ha hecho cientos de programas con nosotros, asesor de empresas privadas, y los vamos a traer para que nos ayude a entender esta situación de las MIPYMES y el mercado mayorista y el Mariel y todo como le quieran llamar. Vamos a tertulia, Juan. Miriam Leiva, saludos. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Miriam?
Bien. Un saludo para todos y, bueno, especialmente para nuestro colega que está apagado. Bueno, yo no le tengo envidia porque dentro de un rato a mí también se me va.
Caballero,
termine lo de él, va para lo suyo.
Que esta desgracia se convierta prácticamente en un chiste. Bueno, es la única manera que hay de protegerse.
Bueno, así ha vivido el cubano por más de 60 años.
Hay que protegerse de alguna manera porque si uno no se vuelve loco, se vuelven locos los cubanos.
Y eso que no ha llegado de verdad.
El verano fuerte.
El verano. Bueno, Recuerde usted que el ministro de Energía y Minas dijo el pasado 2024
que el verano estaba resuelto.
El verano estaba resuelto, pero no dijo, no habló de qué año.
Sí, ni qué decirlo. Claro. Ángel Rodríguez Pita, hermano, saludos, bienvenido. Angelito, ¿cómo andas?
Un saludo a los dos, bueno, y a Miriam también. Aquí seguimos y nada, todo está garantizado, ¿eh?
Sí, todo está garantizado.
También, eso se escucha mucho.
Sí, señor, sí. Todo está garantizado, hermano. Deje sí. eso. Bueno, vamos a la primera nota.
Bueno, el régimen de Cuba abrió una nueva tienda en dólares, pero destinada a la venta mayorista para las formas de gestión no estatal. En la misma semana que volvió a aplazar la medida con la que prohibirá a las MIPIMES realizar ese tipo de venta. La tienda está ubicada en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, un enclave económico en el que La Habana depositó grandes esperanzas para el pretendido desarrollo del país, pero ha sido un rotundo fracaso. Y su apertura tuvo lugar el 6 de mayo bajo el nombre Mayorista Caribe Mariel, así informó la cadena de tiendas Caribe en su página de Facebook. El megaproyecto cumplió 10 años en 2023, esta zona especial de desarrollo del Mariel, y al menos hasta julio de 2022 solo había 62 negocios aprobados, de los que solo funcionaban 36.
Yo quiero, con el permiso, ¿no?, de Miriam Leiva, yo quiero comenzar por Ángel Rodríguez Pita. Estuvimos hablando antes de comenzar el programa, por supuesto, cuando lo llamé para invitarlo, y me hablaba de la logística, me hablaba del desastre que puede ser para una MIPYME ir a comprar a esta mayorista Caribe Mariel, allí en el Mariel, los problemas con el transporte, pero al mismo tiempo me estaba explicando Ángel que ya hay MIPYMES que están disfrazando el mayor, o sea, el mercado mayorista, uh-huh, de una manera que de verdad que bueno, de verdad que hay que tener iniciativa, ¿no? Que como es resistencia creativa, hay que tener la creatividad para hacerlo. Yo quiero comenzar con Miriam, con tu permiso, quiero comenzar con Ángel para que nos explique exactamente si esto es beneficioso y cómo está funcionando esto.
Y Ángel, además, esto que se está informando de que le prohíbe la venta a las MIPYMES, ¿no?
Exacto, extendió la prohibición de la venta, uh-huh, mayorista de las MIPYMES.
Angelito.
Sí, bueno, fundamentalmente yo creo que las normas que están lanzando las autoridades cubanas realmente carecen de legitimidad y están basadas en no sé qué, que no tiene que ver con el contexto. Un elemento sobre esto, hay que decir que si bien se ha extendido el proceso, es decir, por ahora no se va, es decir, les van a permitir, vamos a decir de alguna manera, a las micro, pequeñas y medianas empresas continuar con las operaciones de comercialización mayorista, pero eso estará subordinado a un proceso de evaluación que están ellos considerando y a un proceso de evaluación discrecional. En tal sentido, algunas autorizarán a que continúen sus operaciones de venta mayorista y a otras no. Por otro lado, hay que decir qué es una operación de venta mayorista, qué se considera. Bueno, es la venta al por mayor en grandes cantidades, pero no está definido en la legislación a partir de qué cantidades se pasa de una venta minorista a mayorista. Por tanto, usted puede tener un par de producto, por ejemplo, aceite, y considerarlo una venta minorista, y usted puede tener 4 o 5 par desarrollarlo como una venta minorista, e incluso usted puede, en tal caso, hacer factura de 2 parles, otras dos así, y bueno, se considera entonces una venta minorista, sobre todo para restaurantes y demás, se consideraría así una venta minorista con destino a un restaurante, por ejemplo, que necesita ciertas cantidades de productos para poder elaborar sus productos finales, vamos a decir, con destino a los consumidores. Otro elemento, aquí hay que decir que se da el caso siguiente: se importa un producto, usted lo reenvasa, lo etiqueta nuevamente y lo comercializa de forma mayorista, y nadie le puede a usted objetar que usted no está desarrollando una producción y comercialización mayorista. Ah,
perdóname que yo voy a interrumpir porque hay personas que no entienden estos términos. O sea, se permite producción y distribución mayorista. Si usted lo produce en su MIPYME y lo distribuye, eso sí se permite. Lo que no permite es ser un distribuidor mayorista, pero producción
esa es la limitación.
Y venta y distribución sí se permite. Y ahí es donde la gente hace sus trampas, ¿no?
¿Y qué pasa entonces?
Y ahí está la trampa, exactamente. Porque, por ejemplo, traes unas cajas de pollo, un contenedor de pollo, este contenedor lo reenvasas, ¿sí? O lo traes sin envase alguno, ¿sí? Sin un envase que establezca la marca o que establezca el proveedor, usted lo que hace es reenvasarlo, reetiquetarlo y, bueno, comercializarlo de manera mayorista. Y eso sí está permitido. Otros productos que pueden ser incluso, vamos a decir, panes, dulces y demás, usted lo puede hacerlo. Sí, claro, por supuesto, productos que se puedan conservar o que al menos usted dentro del contenedor tenga la capacidad para conservarlo. Así sucede con el aceite, así ha sucedido con muchísimos productos y eso, por eso hay que decir que esa norma es ambigua, carece de legitimidad, realmente al fin y al cabo no regula nada, porque usted no está regulando nada, no existe nada que diga a partir de qué cantidades se pasa de minorista a mayorista y luego qué se considera producción. Entonces ellos consideran producción este tipo de cuestiones. Envases que, por ejemplo, usted traía, le ponga la tapa, el asa, la etiqueta, y entonces usted dice que ya ha hecho una producción dentro del escenario cubano y lo comercializa de manera mayorista. Así está sucediendo y es algo que no alarma, vamos a decir, no alarma debido a las cuestiones, vamos a decir, regulatorias que hay en Cuba. Primero, los entes reguladores lo hacen mal, también no tienen de alguna manera conocimientos para regular, y por otro lado, hay mucho entramado de corrupción dentro del escenario. Ese es un elemento que está sucediendo hasta la fecha. Y está el otro, que es estas operaciones que quieren desarrollar dentro de el Mariel para la comercialización mayorista con destino a las micro, pequeñas y medianas empresas en dólares, dicho sea de paso. Y quieren venderle a ese sector privado nacional en dólares. Pero ojo, ahí hay una trampa. El dólar se contabiliza a 120 por uno, es decir, 120 pesos cubanos por un dólar. Sin embargo, sabemos que en el mercado informal el dólar está sobre los 360 pesos cubanos por un dólar. Y esto nos está diciendo que el gobierno cubano está reconociendo de alguna manera que el sector privado es importante. Y por otro lado, mire, el gobierno cubano está desarrollando de alguna manera una política diciendo vamos a cambiar, vamos a apoyar a la población, vamos a proteger al consumidor, y realmente no hay nada detrás de esto. Al fin y al cabo, eso es el discurso político que va por un lado para mantener quizás cierta masa, ciertos grupos de personas de alguna manera aliados, pero en la práctica esos mismos grupos están siendo traicionados y se están muriendo de hambre dentro del escenario cubano.
Es una realidad. Vamos a pasar a Miriam Leiva. No sé, ¿alguna pregunta o comentario, Miriam, sobre el tema?
Sí, no, esto es lo que ocurre, lo que él dice, y aquí como siempre todo es una gran mentira. Y bueno, lamentablemente, bueno, terriblemente, el gobierno le da la espalda a la situación de la población. Hacen muchas visitas los grandes funcionarios que están muy bien nutridos y no tienen apagón, y sencillamente el pueblo, bueno, que padezca. Y todo es una gran, digamos, mezcolanza, porque no se puede descartar que en todos esos negocios corruptos pueda haber que a veces lo han cogido a bajos niveles, puede haber corrupción y delito, pero eso no es una cosa que sobresalga de que lo eliminen. Y además eso no es lo fundamental. Lo que hay que eliminar es esta capacidad del gobierno de producir por todas las limitaciones que tiene impuestas.
Claro, yo me pregunto, ya con esto vamos a cerrar, no sé, José Luis, si tiene una nota, pero yo me pregunto, ¿qué sentido tiene abrir una tienda mayorista en el Mariel? Primero, está retirada, digamos, bastante de lo que es el centro de La Habana. Y segundo, ¿qué objetivo tiene cuando allí te lo cambian 120 a 1 y en la calle está 300 y pico, 350, 360, más o menos, más de 300? O sea, no tiene lógica. Nadie va a ir a comprar a esta tienda. Y no sé, le hago la pregunta a Ángel, ¿no?
Y yo quería también, ¿sí?, Ángel, preguntarte, ¿cómo marchan las MIPYMES? Porque en los últimos meses habíamos escuchado que muchas estaban cerrando.
No digo yo.
Sí, mira, para responder brevemente, bueno, esta medida no está hecha para nosotros, es decir, la medida está hecha para favorecer sus micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué es muy positiva la medida para ellos? Primero que todo, porque en la zona especial de desarrollo Mariel no se pagan impuestos. Es decir, es importante eso, es decir, los impuestos para el Estado no existen, ahí están exonerados de los impuestos.
Un dato interesante.
Hay una serie de beneficios fiscales y por tanto les interesa a ellos promover eso ahí. Luego, el sector privado al interior de la isla, de alguna manera puede abaratarse los costos de importación y por tanto puede ser que comiencen a ir ahí a realizar esos procesos de compra, y ellos lo están viendo como una oportunidad. Y el sector privado cubano, como bien decía José Luis, sí, está cerrando. Es decir, la mayoría están cerrando, se está perdiendo mucho empleo. Y por eso también vemos que está aumentando todo el elemento este delincuencial dentro de la sociedad cubana, como va aumentando la violencia, porque no hay empleo, no hay seguridad social, no hay acceso a la sanidad, no hay acceso a una educación eficiente para los niños. Y muchas veces también las personas están prefiriendo, bueno, no enviar a sus hijos a las escuelas, no asistir a los hospitales y asistir a otros de manera informal. Es decir, hay un colapso de las instituciones y el ser humano, como siempre, tiene que buscar alternativas para sobrevivir. Y bueno, nada, el sector privado, que fue en su momento una oportunidad, ahora mismo no lo está haciendo para la inserción o la generación de empleo en la sociedad cubana, producto de estas mismas medidas que está lanzando el gobierno cubano. Y luego no ha encontrado tampoco ese sector privado un respaldo, dígase así, en el exterior. Eso es un elemento importante, en el exilio propiamente.
Sí, eso es un tema. También. Eso es un tema para tratar. O sea, cómo hubo una época que el sector privado sí, en Cuba sí estaba, sobre todo muchos paladares, se nutrían, incluso habían negocios, hasta familias de aquí con familias de allá, compartían ganancias, desarrollaban.
Yo creo que era la única forma de sostenerse.
Yo creo que esa fue la primera gran inversión de los cubanos en el exterior, dentro de Cuba.
Se veían
sin
las paladares.
Sin que fuera oficial. Mucho. Sí, señor. Ángel Rodríguez Pita, gracias.
Gracias, Ángel.
A ustedes.
Un placer. Continuamos.
Bueno, las empresas o los empresarios rusos invertirán más de $1,000 millones en Cuba gracias al Plan 2030 firmado entre los gobiernos de ambos países. Dice 14 y medio. El anuncio lo hizo el miércoles el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko, que explicó a la prensa oficial el mecanismo a través del cual prevén lograr que se materialicen esos negocios. Me complace, dice así la información, me complace informarles que en la reunión que acaba de concluir, nuestro presidente confirmó que emplearemos un mecanismo especial para subsidiar las tasas de interés a nuestro empresariado en la financiación de proyectos para que puedan invertir en la economía de Cuba en las esferas que más necesita. Ante todo, el suministro de energía eléctrica, la agricultura, el alumbrado, entre otras, declaró el hombre de Vladimir Putin para las relaciones con la isla.
Así que,
según explicó el funcionario, las compañías de su país han expresado voluntad de acogerse al plan y han comprometido la citada cantidad. ¿Se dará o no?
No, ya, bueno, es el 2030, estamos en el 20, ya estamos avanzados en el 25.
Sí, faltan cinco.
Cuatro años y pico.
Sí.
Así que ya eso, Miriam, en cuatro años y pico creo que ya llegarán los barcos cargados de corriente, los barcos rusos cargados de corriente.
Miriam no tira,
bueno, ojalá
carta.
Que, ojalá que el presidente desembarque aquí varios buques con trigo y carne rusa en lata, como sea.
Lo que sea, Dios mío.
Bueno, yendo a esto que está teniendo lugar en Moscú en estos momentos, que evidentemente Canel fue allá a buscar y aprovechar que están otras personalidades, sobre todo el chino Xi Jinping, para pasar otra vez, o sea, a recoger todo lo que pueda. Hay estas declaraciones que están llegando, sobre todo esta de Chernyshenko, que es el que hace años está llevando las relaciones económicas con Cuba, pues son muy importantes. ¿Por qué? Porque él realmente no da nada seguro. Él dice que son proyectos que ya están autorizados, que sí, que pueden tener crédito, que los hay estos beneficios para los inversores rusos, pero en concreto no se ve nada, todos son aspiraciones. Inclusive en la televisión cubana han puesto una entrevista al embajador ruso en La Habana, en la que él sencillamente, bueno, le quita uno más el aire, porque si allá en Moscú se está hablando de que ya puede ser que en estos créditos esté contemplado los tres bloques de electricidad que están paralizados ya hace varios años, el embajador dice que, bueno, que se está negociando y que se espera que los tres bloques sean bloques ya antiguos, viejos, rusos, que sean reconstruidos. Y bueno, él también anunció la reconstrucción del Central Uruguay, que el pobre era un coloso desde antes de 1965, después sencillamente lo cogieron para renovarlo con tecnología inglesa y de lo que han hecho siempre un desastre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que claro, fuerte, no hay nada con los rusos, todos son promesas todavía, y es muy difícil si el gobierno cubano no abre las posibilidades de que realmente los negocios de los rusos y de todos los que vengan aquí a invertir den resultado, pero abre sobre todo para que los cubanos puedan participar, puedan tener también ganancia y contribuir libremente, pues es muy difícil que estos negocios realmente prosperen, sino que se sigan dilatando como vienen dilatándose hace unos años. Las tiendas estas se están abriendo, yo estoy viendo tiendas que son, dicen que son chinas, que sencillamente es mercancía que quizás traen consignación y también rusa, pero todavía llevamos más de 5 años en esto, que si el crédito, que si no, ahora extendieron las posibilidades de compensación o de pago de estos créditos y veremos si realmente algo se concreta.
Pero Miriam, vamos, antes de pasar a la próxima nota ya para finalizar, vamos a nada más que hacer un pequeño ejercicio. ¿Usted se acuerda el nombre de Titov? ¿Te acuerdas?
¿Cómo no?
Titov o Titov, como le quieran, o sea, como
que
sea.
Estuvo por allá por Cuba.
Y que fue el hombre que empujó para la llamada bancarización y que dijo que si no se hacía todo de manera digital, o sea, que no se tenía todo una cuenta en los bancos digital con tarjeta digital, etcétera, no había manera de controlar las cosas para poder llegar y aterrizar con inversionistas. ¿Se pudo hacer? ¿Se ha hecho? No se ha hecho.
Es que a Tito también le dijeron que había problemas con la conexión.
Además.
Claro, porque hay problema con la conexión.
Por la electricidad.
Por la electricidad, es que siempre hay un pero.
Y si no, porque la máquina, a la máquina esa del banco no funciona, y si no, porque el que la tiene que hacer funcionar no fue a trabajar, y si no, como tú dices, se fue la luz. Pero vamos a hacer otro ejercicio. ¿Te acuerdas cuando se empezó el arrendamiento a las tierras por 100 años a los rusos para que fueran a sembrar las materias primas
en la agricultura? Las tierras están ahí.
Ahí están las tierras.
Lo que nadie sembró.
Y no, lo que no están los rusos.
Claro. Hay aquí en esta nota que estoy recogiendo, como les decía a ustedes, ¿no?, del diario 14 y medio, hay una persona que escribe, y es genial, dice: solo hace 2 años y 2 meses que China le regaló 100 millones de dólares. México y Venezuela le regalan petróleo por millones. Rusia y otros le han perdonado millones de dólares en deuda y cada vez están peor y con la mano extendida.
Y cada vez Díaz-Canel pasando el cepillo. Miriam lo iba a decir, pero no lo dijo. Lo digo yo, Díaz-Canel pasando el cepillo nuevamente. Cada vez que sale, sale con una bolsita, como si estuviera en la iglesia pasando el cepillo.
A ver, bueno, dice Díaz-Canel que se reunió con Xi allá en Rusia y que le ha ido muy bien.
Sí, no. Sí. Todo es una maravilla. Y cuando regrese ya verás el balance que va a decir que todo ha sido una maravilla.
Vendrá el arroz frito para Cuba. Vamos.
¿Y la carne rusa? Dios mío.
Bueno, la reestructuración anunciada durante la Feria Internacional de Turismo FICUBA 2025 del 30 de abril al 3 de mayo libera parte de las restricciones impuestas por Fidel Castro al autorizarlo durante el periodo especial de 1992. El primer ministro Manuel Marrero, que inauguró el evento con Dai Bing, el presidente de la Academia de Turismo de China, y Hua Xin, embajador, Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, la clausuró. En fin, está Miriam con nosotros para que nos ayude un poco a que nuestros oyentes y televidentes conozcan de qué se trata esta nota.
Sobre todo, ¿qué podemos sacar de la Feria de Turismo, Miriam?
Como dice Miriam, necesita un fuelle potente para revivirlo.
Mira, mucha propaganda, mucha televisión aquí, el noticiero, el que lo pueda ver, y sobre todo para afuera, sí, es verdad que vinieron los turoperadores y vino algunos empresarios, pero en concreto no se ve nada, no se ve nada. Todos son promesas, intenciones y sobre todo, sí hay una cosa muy importante, y es este anuncio que hizo el primer ministro Marrero de que van a haber grandes transformaciones en el turismo. Bueno, grandes para aquí, para Cuba, para el exterior, son impactantes que esas cosas se mantengan, cerradas. Y yo voy a mencionar las que él dijo fundamentales. Él dijo más flexibilidad para manejar los ingresos. O sea, que el mismo empresario, el mismo que está haciendo el negocio, no tiene ninguna flexibilidad para manejar sus ingresos, empezando porque el Banco Nacional de Cuba, pues sencillamente les impide sacar el dinero de sus ganancias de aquí a su voluntad. Es cuando tengan dinero, cuando puedan dárselo o cuando al gobierno cubano le conviene. Otra cosa es el arrendamiento de instalaciones hoteleras. La mayor parte de las instalaciones hoteleras que estamos viendo, las cadenas internacionales como Meliá, etcétera, lo que tienen es administración, explotación en administración, y no construyen nada. En este caso es que ellos puedan por sí mismos explotarla y tener las ganancias, o sea, arrendarla. Eliminación de las estructuras superiores que limitan la gestión de base. O sea, hay toda una cadena de limitaciones desde el máximo nivel hasta los municipios que ellos y locales, los pueblos y los mismos hoteles, que ahora están diciendo no, hay que abrir para que ellos sean los que desde la producción de boniato hasta todo. Bueno, pues es una realidad de que si no le abren a las bases, a los lugares, para que puedan disponer y puedan determinar, pues esto sigue atado completamente. Y también especifica que esa apertura es fundamentalmente para la inversión extranjera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí, parece que van en virtud de la necesidad, sobre todo la necesidad de divisas, y pues van a abrir para ver si pueden lograr el incremento del turismo. Y ojalá que esto haga que se abra también para un sector tan importante como la agricultura, que la tienen atada. Y bueno, claro, para todo en la sociedad, pero realmente parece que ellos siguen empeñados en nada más que tomar medidas y reestructurar en lo que ellos se sienten ahogados.
Dijo Díaz-Canel, porque no solamente Marrero, Díaz-Canel también visitó la feria, y dijo Díaz-Canel durante una de sus visitas: la capacidad innovadora del turismo en Cuba se manifiesta en su adaptabilidad a tiempos difíciles, planteándose metas, opciones y visiones. ¿Usted lo entendió?
Más o menos.
¿Cómo? Así que esa es la capacidad innovadora del turismo en Cuba. Capacidad innovadora. Mire, señores, el turismo funciona de otra manera. Yo, claro. No hay tiempo para ponerse
a explicar. Si no, pregúntele a los dominicanos.
Pregúntele a los dominicanos.
Están cerca ahí de Cuba.
Todo el mundo hace turismo. Pregúntale a los españoles.
Sí, señor.
Pregúntale a los españoles.
¿Y a México?
A Bahamas. Sí, a Bahamas, a que las colas de cruceros uno detrás de otro para llegar. Miriam, cerramos contigo.
Bueno, sí, yo lo que quiero decir que el énfasis que él hizo fue, como siempre, en la tecnología digital, en todo lo que se está haciendo el turismo por este sentido, pero realmente, ¿qué digital? Si ni siquiera a veces los hoteles tienen acceso a Wi-Fi, a Internet. Así mismo.
¿Qué digital si a veces no hay ni corriente?
Bueno, pues todos siguen lo mismo de las nuevas tecnologías y la ciencia y la innovación.
Eso fue lo que le pasó a TikTok.
A TikTok,
claro.
Exacto.
No hay corriente,
todavía
no hay conexión.
Está bancarizando todavía.
Mira, Leiva, muchísimas gracias. También Ángel Rodríguez Pita y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.